de tus caricias hacer una canción, que tu mirada sea mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto, estar también respirando sin estrés y de noche que nos den hasta las seis, quedarnos durmiendo y que el tiempo pase lento, que la luna nos guíe al caminar, que me enfade y te rías de verdad, el azar nos la ha jugado. Afortunado, escribiéndote.
Y el lenguaje ejercen una función definitiva en nuestra forma de pensar sobre nosotros mismos e incluso sobre nuestra existencia, es cosa que hemos comentado muchas veces. Y eso realmente puede constituir un cambio fundamental en la existencia. Ahora sale un libro sobre motivación que se llama Renuévate con confianza total y que promete que podamos generar sobre nosotros mismos y sobre nuestra vida un pensamiento positivo. Florencia Andrés es la autora, es licenciada en ciencia política y está detrás de este coaching de transformación que seguramente puede ayudarnos en esta mañana. Buenos días, Florencia.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Subrayáis que habéis tardado 30 años en dar forma a este libro, ¿por qué?
Porque, bueno, tomó 30 años de investigación encontrar cuáles eran esas prácticas que en 5 minutos realmente pueden generar cambios. A veces es mucho más difícil encontrar una práctica que genere un cambio rápido y bueno, este libro es la sumatoria de 30 años de investigación. Lo he escrito junto a mi madre, que ha dado clases en 15 universidades del mundo, y entonces por eso creo que está teniendo el resultado que tiene.
Para que la gente se haga una idea, ¿qué tipo de pensamiento puede ser el que rápidamente nos cambie el enfoque?
Bueno, mira, hay dos maneras en las que uno le cambia la vida. Una manera, en general, es cuando algo nuevo llega a tu vida. Llega un nuevo trabajo, una nueva persona, una situación deseada o no deseada, y eso te modifica la vida. La segunda manera en la que la vida te cambia es cuando algo nuevo, en lugar de llegar hacia ti, sale de ti. ¿Y de qué manera sale algo nuevo de ti? ¿De qué manera sale una nueva manera de encarar proyectos, encarar dificultades, hacer frente a los miedos y a las ansiedades, proyectarse hacia el futuro, relacionarse con los demás? ¿De qué manera? Desde nuestra mente. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos empezar por observar lo que pensamos de una manera muy práctica. Apenas abro los ojos a la mañana, ¿cuál es el primer pensamiento que tengo apenas me despierto? En general, solemos repetir pensamientos, solemos tener patrones de pensamientos del pasado y venimos repitiendo la misma manera de pensar, nos quejamos de las mismas cosas, tenemos los mismos hábitos mentales y, por ende, tenemos los mismos resultados. Si queremos cambiar nuestros resultados en la vida, tenemos que empezar por cambiar nuestros pensamientos y son fáciles de cambiar.
Hombre, eso de que sean fáciles de cambiar, es verdad que la gente tiene un 80% de pensamientos negativos.
Exacto, las neurociencias han descubierto que aproximadamente tenemos 50.000 pensamientos por día y que de esos 50.000, el 80% son negativos y acerca de nosotros mismos. Entonces somos en algún punto nuestros propios saboteadores. Porque si nos
¿Por qué
damos
hacemos
cuenta que...
eso? ¿Has investigado, Florencia, por sí, qué claro. ejercemos ese maltrato?
Sí, lo tenemos. Nuestro cerebro sigue cableado de la misma forma que cuando vivíamos en las cavernas. Los primeros seres humanos necesitaban la negatividad porque era una manera de protegerse de cualquier peligro potencial. O sea, es decir, un hombre en la caverna escuchaba un ruido y enseguida pensaba, eso puede ser un animal salvaje. Uno diría, ay, qué pensamiento negativo. No, no, era un pensamiento importante porque ese ruido, si era un animal salvaje, se lo comía. El tema está en que seguimos con nuestro cerebro cableado igual, que ante cualquier cosa y estímulo que nos rodea, pensamos lo peor. Pero en esta altura de la evolución, ese pensamiento ya no nos protege de animales salvajes y andamos por la vida pensando que hay leones salvajes alrededor nuestro cuando no los hay.
Hombre, a veces hay algunos. No sí. tienen dientes y uñas, claro. Pero te aseguro que puede
Totalmente.
Haber leones alrededor.
Sí, y hay que aprender a detectarlos y hay que aprender a lidiar con ellos, porque parte de renovarse es también saber que terminamos pareciéndonos mucho a las personas que nos rodean y muchas veces nuestros sueños y proyectos terminan aplastados por personas que son extremadamente negativas o pesimistas. Entonces hay que prestar atención. Y eso es cierto. A la vez, la negatividad, yo sé que tenemos motivos para estar más negativos, especialmente después de los meses que hemos vivido a nivel humanidad. Lo cierto es que esa negatividad nunca ayuda, nunca. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, a su vez, funciona de manera óptima bajo la influencia de emociones positivas. ¿Esto qué significa? Que si yo estoy frustrado o enojado o con ira, no puedo pensar. Sí puedo pensar, pero mis decisiones son más lentas, son más erráticas y me canso más. En cambio, si yo me ayudo a mí mismo a estar en un estado mental más optimista, más positivo, mi cerebro funciona muchísimo mejor y mi cuerpo también.
Lo que pasa es que, fíjate, yo estoy acostumbrada a desarrollar la positividad sobre el realismo, pero mantener una postura más o menos buenista no es un poco bobo.
No, es que, a ver, acá sí, es excelente tu pregunta, porque mucha gente piensa que el optimista es el tonto que mira la realidad y o la evade y dice, ay, bueno, todo está maravilloso cuando la vida se le está cayendo a pedazos, o hace algo así como extraño. En realidad, el verdadero optimista es aquel que puede mirar el problema, detectarlo, darse cuenta que hay un problema, pero en lugar de pasarse día y noche pensando en el problema, en quién es el culpable, se enfoca casi exclusivamente y obsesivamente en preguntarse dónde estará la solución. Y nuestro cerebro funciona como un ordenador, como un Google, un buscador de Google. Si yo pongo una pregunta que me orienta hacia una solución, va a ir mucho más rápido hacia la solución. Si yo me pregunto dónde estará la solución a este problema, y si me lo pregunto justo antes de irme a dormir, es más poderoso aún, porque la mente subconsciente se queda procesando lo último que yo leí o pensé antes de irme a dormir. En cambio, si yo pienso, ¿por qué siempre tengo esta mala suerte? Mi cerebro va a encontrar respuestas. Porque te falta disciplina, porque tomas malas decisiones, porque siempre haces lo mismo. El problema no está en las respuestas, está en la pregunta. Entonces, hacernos buenas preguntas es esencial para empezar a cambiar nuestra mentalidad y, por ende, cambiar nuestra vida.
También desarrolláis un concepto que es nuevo para mí. Habláis del concepto nocebo, algo que suena como el placebo, o sea, ese remedio falso que se da a algunas personas para ver cómo ejerce en ellos un efecto y que hace que el nocebo sería lo que hace que nuestra mente cumpla los pensamientos negativos que tenemos.
Exactamente, y esto también está demostrado científicamente. Así como existe el efecto placebo, que yo creo que un medicamento me va a salvar, me lo tomo y me salva, y no era un medicamento, sino una pastilla de azúcar, también nuestra mente nos juega la mala pasada de hacerme creer que algo malo va a suceder, y entonces todo mi organismo se predispone, mis pensamientos, mi cuerpo, mis hormonas, todo se predispone para que ese escenario negativo que yo anticipé se dé. Entonces la negatividad empieza a ser mucho más peligroso que simplemente, bueno, soy así. No, empiezo a atraerlo, empiezo a convertirme en un imán, empiezo a manifestarlo, empiezo a anticipar y a prepararme para ese escenario negativo y, por lo tanto, a abrir las posibilidades a que suceda.
Parece magia. Ponme un ejemplo.
Te doy un ejemplo. Mira, hay un famoso caso que fue el que inició el estudio del caso nocebo. Había un trabajador de un ferrocarril. Esto sucedió en Estados Unidos. Era el final del día, se estaban yendo todos sus compañeros a sus casas, él fue a hacer una revisión final en el vagón frigorífico, por error quedó atrapado, quedó encerrado en el vagón frigorífico, medio desesperado empezó a golpear la puerta para que alguien lo sacara de allí, sabía que era última hora del día, nadie lo iba a venir a rescatar, y el tipo, conociendo lo que iba a pasar, dijo, yo me voy a morir congelado, porque si paso la noche en este vagón frigorífico con esta temperatura bajo cero, me voy a congelar. Le escribe una carta a la familia, se despide de su mujer y de sus hijas. Y a la mañana siguiente, ¿qué crees que sucedió cuando abrieron la puerta?
Que se había roto la nevera.
El tipo estaba muerto. Y le hicieron una autopsia. Y la autopsia reveló que había muerto por congelamiento. Pero lo increíble de esta historia es que ese vagón frigorífico hacía varios días que estaba fuera de servicio.
¿En serio?
Y que esta persona...
Te juro que no he leído la historia.
Sí, es así. Y se congeló, o sea, le dio tanta fuerza a ese pensamiento que sus órganos terminaron congelados a una temperatura de 13 grados centígrados.
Pero qué barbaridad.
Sí, y eso inició todo el estudio del caso nocebo, del efecto nocebo, y bueno, y hoy se ve en muchísimas cosas, ¿no? ¿Verdad? A ver, vayamos a un ejemplo más cotidiano, una persona que se prepara para ir a una entrevista de trabajo y la noche anterior empieza a pensar, y no, a mí no me van a elegir, a mí me va a pasar lo mismo que la última vez, esto no va a funcionar, y va pensando eso, o va pensando en todo lo que podría salir mal. Y entonces llega a esa entrevista y se equivoca en una respuesta o hace algo que dice, ay, pero ¿qué fue esta torpeza que dije? Y hay una parte de la mente subconsciente que termina confirmando todo ese pensamiento que fue cargando previamente. Entonces tenemos que tener cuidado, pero la buena noticia es que ese poder también se puede usar para empezar a crear la vida que queremos vivir.
Y es muy importante en todo esto el tema de la confianza. Pero claro, tener una autoestima alta es difícil. ¿Cuál es el método para crearla o mantenerla?
Bueno, sí, la confianza, para empezar, hay que saber que no hay que crearla, hay que recuperarla, porque todos los seres humanos nacemos con confianza. Y con esto lo digo, alcanza con mirar a cualquier niño de cualquier cultura, país pobre, país rico, del norte, del sur. Todos los niños nacen con esa capacidad de creer que todo lo pueden. Ningún niño cuando empieza a caminar y da un primer paso y se cae piensa, ah, esto no es para mí, gatearé toda la vida. No, los niños nacen con la confianza de saber si me caigo me pongo de pie. Si quiero una cosa la pido hasta que me la den. Entonces, ¿después qué sucede? Luego entramos al sistema escolar y luego nos empiezan a comparar con otros. Y luego nos empiezan a marcar los errores. ¿Y en qué color?
Sí, rojo, más bien marrón.
¿Verdad? Para que no sea... ¿Al marrón? Bueno, marrón, rojo, lo que sea, pero en un color, sea cosa de que no se te vaya a pasar por alto los errores, lo que has hecho mal, y de lo que he hecho bien, y bueno, eso no importa, pasa de largo. Y entonces la confianza, empezamos nosotros mismos a adquirir el hábito de compararnos con los demás, de ver nuestras partes que no están tan bien, de pensar que la manera de progresar en la vida es marcando y remarcando y haciendo énfasis en nuestras áreas débiles, gravísimo, error y mito, tremendo. Y entonces la confianza, bueno, sentimos que, qué sé yo, que está allá afuera, que es para otros, que es para los que todo les sale bien. En realidad, la confianza la empezamos a recuperar en el momento donde nos damos cuenta que tener confianza es, primero, saber que hacemos cosas bien, recordarlas, pensar en eso y no creer que eso es un acto de arrogancia, para nada, para nada. Hacemos cosas bien, tenemos talentos naturales. Si yo puedo apoyar mi vida y hacer que mi vida gire en torno a mis talentos naturales. Por eso en el libro y en los cursos que damos y todo hacemos tanto hincapié en que la gente descubra sus talentos naturales y los use, porque eso te da confianza. Y a la vez que la confianza no es ir con una capa de superhéroe golpeándome el pecho como Tarzán y diciendo yo todo lo puedo, sino es saber, es esa voz interior que uno puede aprender a cultivar, que cuando todo te está saliendo mal, es una voz interior que te dice, vamos, mañana lo volvemos a intentar, vamos. Entonces
último,
se puede entrenar.
Puede entrenar. Florencia, antes de irnos, y puesto que vosotros subrayáis mucho que cultivar estos propósitos o pensamientos positivos es muy bueno hacerlo por la mañana, porque es el principio del día y redefine el resto de la jornada, te iba a proponer que le dieses a nuestros oyentes en esta mañana de fin de semana algún consejo positivo para afrontar todo lo que nos está pasando hoy.
Sí, mira, lo que les quiero decir es que las crisis... La palabra crisis, como seguramente saben, tiene dos significados. La palabra crisis puede significar un peligro, y ciertamente esta pandemia trajo mucho peligro, peligro real, y también significa oportunidad. Entonces podemos empezar a mirar esto que nos pasó y que nos sigue pasando como una oportunidad para crecer, como una oportunidad para reencontrarse con uno mismo, como una oportunidad para reinventar algo que, que sí, que la vida nos sacudió. Y que nosotros no podemos siempre elegir lo que nos sucede, porque sucede, porque son hechos, pero siempre podemos elegir qué interpretación darle a lo que está sucediendo. Y en base a esa respuesta emocional que yo dé, si dejo de pensar que mala suerte, el peor año de mi vida, que termine este 2020 de una buena vez, si esta pandemia no termina pronto, yo me muero. Si dejamos y abandonamos esa clase de pensamientos, sabiendo que esos pensamientos nos llenan de emociones negativas, y empezamos a preguntarnos, ¿qué oportunidad traerá esto para mí? ¿De qué manera puedo yo encarar esto de otra forma? ¿De qué manera esto me está permitiendo a mí crecer o reencontrarme? Entonces transformamos esta crisis en una oportunidad para crecer. Y les digo, he visto, nosotros tenemos casi 500,000 de seguidores en redes sociales, 5,000,000 en YouTube. Todo el día hablamos con las personas y les damos consejos y demás, y la cantidad de personas que nos vienen diciendo, transformé mi óptica y transformé esta pandemia en una oportunidad. Cambié mi manera de trabajar, cambié mi negocio, cambié algo en mí y esto me generó una oportunidad. Entonces les quiero dejar esa idea hoy. Piensen que esta crisis puede ser una oportunidad.
Pues esta es Florencia Andrés, que ha sacado este libro que puede cambiar tu vida. Renuévate con confianza total, de la editorial Vergara. Muchísimas gracias, Florencia.
Muchísimas gracias a ti, interesantísimas tus preguntas, y a los que nos quieran seguir en Instagram o en Facebook, estamos como @confianza.total.
Un abrazo, adiós.
Gracias.
Franchit le buisson, Cassandre sous son capuce. Arle carrossé, cet égrave ainsi fantasque.
Nos dice Florencia que miremos hacia adelante, pero también puede ser útil mirar hacia atrás y sirve como un impulso hacia adelante. Vamos a preguntarnos en esta sección qué fue noticia la semana que viene. Elsa González, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, pues vamos. ¿Qué fecha te ha llamado la atención esta semana próxima?
Bueno, pues está muy cercana porque es mañana, pero retrocedemos hasta 1972, porque un 16 de noviembre de ese año se firma la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Un reconocimiento de la UNESCO a los sitios que poseen un valor universal excepcional. En 1984 se inscriben las dos primeras joyas españolas de la humanidad, la Alhambra y el Generalife, pero iba a ser solo el principio, porque fíjate, Cristina, en un tiempo récord, España se ha convertido en el tercer país del mundo con más sitios naturales, urbanos, culturales, para la herencia común de la humanidad. Tenemos en total 48.
Bueno, digamos, me encanta, que solo nos adelantan... encanta, fíjate, sí. Tercer país del mundo. Es que tenemos, necesitamos menos. A veces los españoles motivos para sentirnos orgullosos. Aquí hay uno. Eso ibas a decir. ¿Quiénes van por delante?
Pues mira, pero además, digamos que por muy poquito, de Italia y China, con 53 y 54. O sea que, vamos, estamos ahí mismo. Pero han sido reconocidos, y muy rápidamente, después de la Alhambra, el gótico de la Catedral de Burgos, con 3 siglos de construcción, el Escorial, los edificios de Gaudí, las murallas de Ávila, la Salamanca renacentista. Por cierto, que Castilla y León es la región del mundo con más bienes culturales incluidos en esta lista. El acueducto de Segovia, con 2.000 años de historia, las médulas en León. Córdoba es la primera ciudad con 4 declaraciones de patrimonio mundial. La mezquita catedral, el centro histórico, la fiesta de los patios. Después se unió Medina Zahara. Santiago de Compostela también. Los 1.500 kilómetros del Camino de Santiago, con esos 300.000 peregrinos anuales. Con muchos miles de años más, la Cumbre de Arte Rupestre de Altamira, Atapuerca, los dólmenes de Antequera, la cuna prerrománica de Asturias, el románico de Lérida, el romano de Tarragona, el Mudéjar de Aragón, la muralla de Lugo, el monasterio de Poblet, el Palau de la Música, San Pau en Barcelona, la sorprendente arquitectura de Cáceres, donde se han rodado tantas películas internacionales, la catedral, el Alcázar y el Alcázar de Sevilla, la romana emérita Augusta, Mérida, el monasterio de Guadalupe, la lonja de Valencia, los monasterios de San Millán, de Yuso y de Suso en La Rioja, la cuna del español, que es el tercer idioma más hablado del mundo. Bueno, en España tenemos ciudades con una arquitectura impresionante que ha reconocido también la UNESCO, como la murallada ciudad de Cuenca, la ciudad que vio nacer a Cervantes, Alcalá de Henares, la ciudad de las tres culturas, Toledo, o en esa isla de Ibiza, esa parte alta fortificada. Y después construcciones que nos llaman la atención y que yo creo que muchos españoles a lo mejor desconocemos, que también tienen esta declaración de la humanidad, como es el Puente Colgante de Vizcaya o la Torre de Hércules, que es la más antigua del mundo y todavía un faro en uso. Aranjuez, Úbeda, Baeza. Y hay muy pocos bosques del terciario en el mundo como el que tenemos en la isla de La Gomera, o el Parque de Doñana, o el Palmeral de Elche. Bueno, España, Cristina, es el país de Europa con un mayor número también de bienes declarados patrimonio cultural inmaterial, como el Misterio de Elche, la fiesta de la Patum, lo del Corpus Christi de Berga, que animo a todos a verlo porque merece la pena. Como tú comentabas, que no sé si valoramos suficientemente nuestro rico patrimonio, con esta finalidad nace hace 2 años la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España, ADIPROPE. Trata, pues eso, de difundir este patrimonio cultural, porque conociéndolo lo defenderemos mejor. Crea el patrimonio carácter, une, enriquece a un país. Y todavía no hay ningún curso de posgrado, ningún máster. Esta asociación pretende hacerlo para fomentar el cuidado y la ampliación de patrimonio mundial, porque todavía quedan monumentos y declaraciones de parques naturales que no están incluidos y que podrían serlo, porque otros países, la verdad, es que se mueven todavía más.
Fíjate, de todas formas, estoy disfrutando enormemente y a veces me quedo embobada en ese rosario de cosas preciosas que hay en nuestro país, porque seguro muchos oyentes se han sentido mencionados, pero además yo quería añadir que este patrimonio está en un excepcional estado de conservación, porque, por ejemplo, Francia tiene un número de catedrales extraordinario, pero casi todas fueron totalmente destruidas o mucho en la Guerra Mundial, en la Segunda. Y en el caso, por ejemplo, de Alemania, es evidente. Por ejemplo, las 13 iglesias románicas de Colonia fueron reducidas a cenizas. Lo que pasa, bueno, a cenizas, digamos, a escombros,
pues,
¿no?
Pues prácticamente, porque la de Colonia...
Luego se reconstruyeron, pero es que España, como no padeció los bombardeos brutales, sistemáticos de la Segunda Guerra Mundial, tiene un patrimonio en mucho mejor estado.
Desde luego. Y un patrimonio cultural, fíjate, en buen estado, pero no sé si suficientemente apreciado, que ese es el problema, Cristina, que no sé si somos conscientes de lo que tenemos, que verdaderamente, bueno, es que claro, vivimos en un país, en un lugar que fue todo un imperio, con un carácter muy personal y eso se refleja en el arte, en la cultura y no solamente, cuidado, el arte y esas grandes construcciones, esas joyas. Es que además ese patrimonio natural, porque España es un país muy diverso. Tenemos a unas islas Canarias que no tienen nada que ver con Baleares, una península donde encontramos una zona excepcionalmente húmeda en el norte, en el sur,
El desierto de Almería,
un panorama.
El desierto de Tabernas, que es el único en el continente con esas características.
Claro.
Vamos de lo más verde a lo más arenoso.
Y grandes hayedos, o el palmeral que mencionábamos de Elche, o sea, verdaderamente diferente. Y hablábamos de Extremadura, que fíjate qué lugar, o sea, tenemos Cáceres, Mérida, que encierran también...
Trujillo, bueno, es que es Zafra, es que es maravilloso. Bueno, pues ya lo sabéis, algo para celebrar mañana, memoria de ese 16 de noviembre del 72 en que se firmó la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, y la noticia de que España es el tercer país del mundo con...
¿Solo quieres saber cuál es el lugar más visitado de España?
Pues creo que es
la Alhambra.
Creo que es la Alhambra. Sí. Y luego, no sé si luego, espérate, es que no me acuerdo si era el Escorial o era la Sagrada Familia de Barcelona. Es que
pues
también
es
no te
posible,
lo
porque la ciudad más visitada de España es Barcelona. Y la ciudad más antigua de toda Europa es Cádiz.
Sí, efectivamente. Pues esto es lo que nos cuenta Elsa González, encargada de revelarnos qué fue noticia la semana que viene. Feliz Día del Patrimonio mañana. Un abrazo.
Un abrazo, Cristina, y a todos tus oyentes.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-554000.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Segunda semifinal de Idol Kids. Conéctate al talento.
La estrella eres tú.
A la emoción.
Pelos como escarpias.
Conéctate a la diversión.
Vaya pedazo de nivel tiene Idol Kids España.
Idol Kids, segunda semifinal. Mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vecina, ¿qué tal? Hola, pues aquí cuidando las plantitas.
Oye, Clara, que... Anda, que no hemos charlado tú y yo en este patio desde marzo, ¿eh?
Uy, si supiera.
Y no sé, se me ha ocurrido que igual podemos compartir un décimo de lotería de Navidad. ¿Te apetece?
Claro que me apetece.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Finca La Emperatriz, el viñedo en Rioja Alta que perteneció a la española, que fue la última emperatriz de Francia. Una finca singular y de dureza extrema, donde nacen los vinos más puros y elegantes. Finca La Emperatriz, un gran vino para disfrutar en tu momento más especial.
Es Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola!
Es COPE.
Eres tú. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
A mí me gustan mucho películas de dibujos como Mi Vecino Totoro y El Viaje de Chihiro, porque tienen una historia muy diferente a películas de Disney de dibujos, y los dibujos están muy bien hechos.
¡Olé! Ahí tenés la recomendación de Juanco.
Cristina López Slichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Uy, sí, esto es lo que a mí ahora, a la 1:30, 12:30 en Canarias, bueno, 33, me apetece. Muy buenos días, Sole Mayol, el Piscolabis.
Muy buenos días, piscina, que estamos en el Piscolabis.
Oye, que hoy... Tengo la receta que te estás tomando y no me lo puedo creer, pero si es que es una mezcla imposible.
Pues sí, señora, me lo he hecho yo solita. Me he hecho un mojito que me apetecía así como animarme, pero luego digo, ay, ¿qué me como? Pues unas berenjenas de Almagro que me encantan, pero... que me gusta juntar las churras con las merinas.
Pero vamos
cualquier
a ver.
Cualquier cosa es buena para animar, ¿eh? Cualquier
mojito
cosa.
Con berenjenas de Almagro. Bueno, pues he oído que la gente, algunas personas están un poco deprimidos por las circunstancias. ¿Puede ser una solución esto, el mojito y
eso
la berenjena?
Es una solución, hija mía. Es que no estamos hechos para pandemias. Sobre todo los que lo hemos hecho bien. Y bueno, claro, es que como tú lo has hecho bien, esperas que la cosa mejore. Pero claro, no tenemos en cuenta de lo que están venga a decir por ahí. Dejar de prohibir tanto, que no me da tiempo a desobedecer todo.
Desde luego, hija. Claro, los que lo hacen mal, claro. Si uno lo hace bien, está esperando que las cosas mejoren, claro.
Mira, nosotros lo hemos hecho bien, ¿qué íbamos a hacer? Los otros no. Pero bueno, estamos de enhorabuena, hija. Que no lo sabíamos
pues
la semana
dirás.
Pasada, que por fin tenemos vacuna.
Ah, parece, bueno, sí, claro, es el tema de la semana.
Exactamente. Pero tenía que ser, oye, que fuera del laboratorio este de Pfizer, ¿cómo se dice, hija? Que tú que sabes idiomas.
Bueno, yo ya más o menos la gente está aprendiendo que es Pfizer, ¿no? La Pfizer, que ha sacado la Pfizer. Que son los de la Viagra, sí.
Exactamente, eso te iba a decir yo. Anda, que como se confundan y nos manden Viagra en vez de la vacuna.
Bueno, mira, no sería animados. Lo peor que nos podía pasar, ¿no?
¿Verdad? Ya nos puede pasar de todo, vaya día. Pero bueno, tenemos que tener cuidado con lo que decimos y decimos Pfizer porque es que podemos contagiar a unos cuantos. Ay, por favor, no confundir con Michelle Pfeiffer, que también contagia a la pobre bastante.
Es verdad, Michelle Pfeiffer tendrá efectivamente en estos momentos el chiste colgado en la espalda.
Es que mira, tenía que haber sido pues un laboratorio de aquí, pues uno español, o otro que no, aunque no sea español, por ejemplo, este que se llama Moderna, que es de no sé dónde, pero no. Pero
Estados
se llama
Unidos
Moderna.
Es Moderna.
Exactamente. Nosotros tendríamos que tener una vacuna española con un eslogan así tipo cura sana, culito de rana, si no se te cura hoy, se te curará mañana. ¡Pum!
Mira, una cosa barata y fácil. Bueno, ya llegará la española, pero por ahora tengo que pedirle a Fernando Simón, que visto que ha encargado miles de dosis de vacuna para España, que no se les olviden las jeringuillas, que los conozco. Que hay que estar pendiente.
Hay que estar detrás de todo, hija, pero creo que estáis autoinyectable, ¿eh? No me hagas mucho caso, pero lo que sí sé es que se conserva a 80 grados bajo cero, así que más que jeringuillas lo que tendrán que comprar serán muchos congeladores, porque
también,
si no,
que no
se les
olvide.
Caducadas.
Esto
ya,
es esto.
Que no nos manden la Viagra, que la cosa es muy diferente una cosa con la otra, pero vamos, que estamos deseandito de salir. Fíjate si tendremos ganas de salir, que en cuanto podamos nos va a gustar hasta salir a trabajar, fíjate lo que te digo.
Sí, la verdad es que los que podemos salir a trabajar somos ahora mismo unos privilegiados, ¿eh? Porque en lugar de aburrirnos
horas
enteras...
Mira, yo por ahora no puedo. Estábamos empezando a trabajar, pero se nos han cerrado muchos teatros, así que bueno, hay que tener paciencia. Yo además, que ya te digo que yo salgo muy poco, me he dado cuenta que me he debido hacer mayor, porque han puesto toque de queda y no me he enterado. Vamos, que no me afecta. ¿Lo ha quitado
sí,
ya?
Es, efectivamente no. es un síntoma.
Eso sí, lo que yo he hecho ya es coger, ir a sacar la basura a las 23:57, porque me gusta mucho vivir al límite. Porque por lo demás...
A las 12 menos 3. Es que en Madrid tenemos que recordar, tenemos toque de queda a las 12 de la noche. O sea que sales a las 12 menos 3, vertiginosamente.
Menos 3 minutos. Incluso con un minuto voy con la... Voy zumbando. Y es que yo creo que, fíjate, que soy muy obediente ahora, pero con lo que yo he sido... Ay,
efectivamente, cómo nos cambia la edad. Nos hacemos obedientes, no sé si para bien o para mal.
Eso ha sido por la edad, yo creo. Aunque hay algunos a los que no les afecta. Mira, por ejemplo, hablábamos el otro día de Trump. Que el Trump, por cierto, que está todo el rato diciendo que el tramposo es el otro y él lo lleva en el nombre. ¡Tramposo! Sí. No habíamos dado ni cuenta. ¡Ay, Dios mío! Pues ese que no le vamos a sacar de ahí, ¿eh? Lo van a tener que echar de la Casa Blanca a collejazos. Yo creo que lo que piensa este señor es lo mismo que el norcoreano, este gordito majo, el Kim Jong-un, así que es así como un osito.
Sí,
ese dice que las elecciones con más de un candidato son un follón.
Más de uno piensa eso, que las elecciones con más de un candidato son verdaderamente indeseables. Está el mundo, querida Sole, muy desbaratado, ¿eh?
Ay, cómo estará de desbaratado, fíjate, yo estoy que no puedo, que fíjate, que nos hemos enterado, que he visto que salía en el Hola y todo, que está a la greña, a la Pantoja con su hijo, no me digas,
luego,
no me digas, por un quítame allá esas fincas.
Yo en un sin vivir estoy.
Es yo, ¿verdad? Yo estoy igual también, vamos, pero es que no puedo con ello. Menos mal que en mi casa no ha habido herencias, porque somos muy cantarines, eso sí, pero la única cantora, como la que tiene la Pantoja, esa ha sido yo. Pero no me ha dado pacincas. Así que, bueno, no creo que nosotros tengamos problemas, pero yo creo que ellos se van a arreglar. Pobrecillos, el uno y el otro. Yo los conozco a los dos y espero que se arreglen, la verdad.
Pues sí, porque las desavenencias entre...
en una serie...
Ah, ¿que ibas a hacer el qué? Que no me he enterado.
Íbamos a hacer en una serie con el niño de la Pantoja, con Paqui Rim, que iba a hacer de Jaimito, que estaba muy gracioso, por cierto, pero luego al final no se pudo hacer. Así que le conozco perfectamente, es un chaval momajete. Así que mira, los voy a dejar con una canción muy bonita de la Pantoja, que dice: yo quiero confesar que estoy muy cabreada.
Sole Mayol, un abrazo. Hasta luego. Y lo que ha ocurrido esta semana pasada, que estamos terminando ahora, es que ha habido un día mundial verdaderamente pintoresco. Ahora cada día es día mundial de algo, todos los días se celebra. Y bueno, hay cosas más o menos serias y hay cosas más o menos pintorescas, porque uno de ellos era el día del caldo de pollo. Como lo estás oyendo, el día mundial del caldo de pollo que vamos a celebrar ahora con Pepe Oneto. Muy buenos días, que haya alivio.
Muy buenos días, Cris, que haya alivio.
Oye, el Día Internacional del Caldo de Pollo.
Disculpen el sonido, Cristina, que no es el que estamos, al que tenemos acostumbrado nuestra gente, porque es que me está fallando el equipo. Ya los grandes jefes de COPE me lo van a cambiar, porque este es el que heredé de Encarna Sánchez, ¿comprende? Ya dices que hasta que llegué.
Está mayor.
Disculpa.
Bueno, el caldo de pollo puede ser objeto de risa o no. Porque realmente, lo comentábamos en la redacción, es un ingrediente indispensable para montones de comidas. No solamente es un consomé o una sopa admirable. Y atención, que comentamos varios, que no nos sale bien, Pepe. Yo no sé a Mikey qué tal le sale.
Pues la verdad es que nunca lo he hecho casero. El de pollo concretamente, nunca lo he hecho casero.
Fíjate.
Hola, Mikey.
Hola, Pepe, ¿qué pasa?
Mira, Cristina, no es porque da bien con Chris, Mikey, pero lo que ha dicho es muy importante y con buen criterio. No simplemente es un caldo de pollo para tomar como sopa, que también no es ninguna tontería esto del Día Mundial del Caldo de Pollo, porque el caldo de pollo tiene muchísimas, muchísimas utilidades en la cocina, además de consumirlo, como estamos diciendo, como una simple sopa, ¿no? Porque ahora
por no hablar del valor terapéutico, porque cuántas veces asienta el estómago, calienta el ánimo, mejora un catarro. El caldo de pollo es casi un medicamento.
Exactamente, te echa un cable muy grande cuando tiene un resaco muy importante del día anterior,
Vas a lo que vas tú,
Eso. No, es verdad que a lo largo del espacio vamos a ir descubriendo cositas muy interesantes acerca del caldo de pollo. En esencia, bueno, no voy a decir a estas alturas cómo se hace un caldo de pollo, pero lo voy a recordar por si todavía hay algunos de nuestros amigos que lo desconocen. Zanahoria, apio, puerro, estas son las verduras esenciales con las que se acompaña el caldo. Luego, pues le ponemos un buen pollo y a cocer. Pero es importante, y esto como un truquito, no cocer en exceso, porque así de esta forma lo que vamos a conseguir es que se vayan desprendiendo las diferentes sustancias nutritivas que tienen los ingredientes que hemos incorporado.
¿Pero quieres decir que tiene que ser a fuego bajo o durante mucho tiempo?
Rompemos, lo llamamos fuego para que rompa el hervor a fuego vivo, y cuando rompa el hervor vamos a dejarlo que cueza hasta que veamos que ya el pollo está tierno. No hace falta más tiempo. ¿Por qué? Pues porque primero el pollo, luego lo vamos a utilizar para hacer croquetas. Fíjate, si tiene tu lida, Cristina. Ensalada, empanada, canelones, etcétera. Y luego las verduritas que hemos utilizado, la zanahoria, el puerro, el apio y demás, la trituramos perfectamente y se la incorporamos al caldito. Así de esta forma estamos ingiriendo las
verduritas. Bueno, lo que pasa es que entonces queda a modo de puré, ¿no?
No tiene por qué, porque así de esta forma ya depende de la cantidad de verdura que le incorporemos. Si vemos efectivamente que va a quedar como una crema líquida, pues no, vamos a incorporarle la verdura justa y necesaria para que el caldo no se convierta en una crema, Cristina.
Oye, y una cosa, yo creo que lo que me sale mal a mí es la proporción entre el pollo y el agua. O sea, ¿cuál es la proporción para que no quede aguado?
El truco eterno no es que cubra y ya está.
Depende del pollo. Hombre, hay pollo que son gigantescos, entonces hace falta la olla que utilizan en el cuartel de instrucción de menudería. No, ahora en serio, es verdad. Bueno, lo que dice Mikey no está mal dicho, ¿no? Le incorporamos el pollo en una olla y luego el pollo y lo cubrimos de agua, por 4 o 5 deditos por encima de agua. Pero, Cristina, el caldo no tiene por qué necesariamente quedar espeso, tiene que quedar líquido, que no aguado, líquido, ¿eh?
Eso digo, que debería ser líquido, en realidad es un
caldo. Claro,
yo no sé si hemos pedido algún truco a nuestros oyentes, Mikey.
Sí, ha habido una que nos ha mandado una nota de voz dándonos un truquito para hacerlo.
Truco que tengo para hacer un caldo bueno, que ayer lo hice, aparte de las verduras y, bueno, un poco de pollo, huesos, le echo un puñadito de arroz y sale el caldo blanquito, muy bueno.
Muy bien. ¿Eso yo, señora? Muy bien, claro, porque la sustancia que desprende el arroz, el almidón, que digo, pues también lo va a blanquear. Y si por casualidad, otro truquito, Cristina, hay veces que no se sabe por qué nos sale un caldo oscuro y da mucho coraje, ¿no? Y hay un truco que yo utilizo y es echarle unas gotitas de leche y se pone blanquito, Cristina.
Anda. ¿Qué me dices?
Pero se queda blanquito, sí, o transparente. Bien.
Transparente no tiene por qué, es blanco, vale. no transparente.
Es que eso me he preguntado yo muchas veces, cuando me han servido un caldo blanco, digo, ¿de dónde sacan este color? Porque a mí desde luego nunca me ha ocurrido, a mí me sale amarillo.
Sobre todo que nos da la sensación de que cuando está así blanco parece peor, como que no va a estar tan rico.
Tenía esa sensación yo, pero luego me han servido caldos de esos blancos buenísimos.
Ahí está la cuestión. Y otra idea para que nuestra gente la coja, que es muy interesante, es que podemos hacer caldo y luego este caldo, una vez que esté frío, lo vamos a repartir en esos recipientes que hay para hacer cubitos de hielo y hacemos cubitos de caldo. Lo descongelamos, lo metemos en bolsa y así de esta forma lo vamos a utilizar para hacer cualquier tipo de guiso. O si no, pues lo cogemos
los cubitos,
los metemos en un microondas y tenemos caldo al instante, ¿eh?
Oye, y una cosa, yo al caldo este le tengo que poner siempre caldo de pollo artificial, le tengo que añadir para que sepa. ¿Tú le pones eso o le pones sal?
No, yo le pongo sal, ¿eh? Sal, y no hay por qué incorporarle esos caldos concentrados a lo que está incorporando, que tampoco voy a decir una cosa, ¿eh? Vamos a ser serios. No es que sean malos, porque si fuesen malos no estarían en el mercado, ¿no? Pero, hombre, que si le ponemos las sustancias correspondientes, el pollo adecuado, las verduritas, no hay por qué reforzarlo con un caldo concentrado, ¿no? Esos cubitos de hielo que estoy diciendo, Cristina, podrían sustituir a esos caldos concentrados a los que está haciendo referencia.
Sí,
o cualquier guiso, le echamos unos cubitos de esos caldos, de esos cubitos de caldo, y así los realzamos el sabor.
Y, Pepe, un par de preguntas que nos han llegado escritas es, ¿el caldo de pollo solo de pollo? O sea, sin verduras ni nada. Que si eso lo ves viable, vaya. Creo que dice aquí con alitas de pollo y con piel.
No, mira, a propósito, la piel yo siempre se la quito, porque la piel es donde contiene la mayor parte de la grasa del animal, y para evitar que tenga grasa, le quitamos la piel. Y otro truquito a raíz de lo que dice este señor en el mensaje de texto, es verdad de que... a pesar de que un caldo de pollo no tiene por qué ser sencillamente graso, siempre tiene grasa. Entonces, para desgrasarlo, yo lo que hago es esperar a que se enfríe, lo llevamos a la nevera y va a crear una costrita, ¿eh? Esa costrita es la grasa, se la quitamos con facilidad y así vamos a conseguir un caldo totalmente...
Sí, un caldo muy magro. Pero ¿cómo desuellas el pollo? Quiero decir, para quitarle la piel, lo cueces primero, ¿no? Porque es que...
No. Antes de cocerlo, le quitamos la piel. Si ven ustedes...
¿En serio?
Es muy fácil. Y si resulta un poco complicada y tenemos siempre nuestro carnicero de cabecera que nos echa un cable en este sentido, Cristina. ¿Eh?
Ah, amigo, ya. Bien. O sea, que le quita la piel él, sí, puede ser, porque quiero
comentar una cosita importante a raíz de lo que estamos comentando acerca del color del caldo, que no se confunda un caldo blanco con un consomé. Son dos cosas total y absolutamente diferentes, ¿no? Ajá. Un caldo es, como lo estamos comentando, y un consomé es... Fíjate, es una preparación que tarda 14-15 horas en hacerse y se va a cocinar sin hervir, se va a ir consumiendo así de esta forma y luego tiene un proceso de clarificación para que al final, el caldo, una vez servido, sea transparente, como si se tratase de una infusión de manzanilla, Cristina. Fíjate la diferencia que hay.
Esto tenemos que dedicarle otro día, ¿eh? Sí, esto del consomé tiene lo suyo, porque yo no tenía ni la más remota idea de lo que estás contando.
Me da mucho coraje que vamos a un determinado establecimiento y dices, ¿quiere usted un consomé, señor? Sí, y te da un caldo blanco por un consomé, y se nos hace.
Amigo, bueno, hablaremos del consomé otro día, entonces.
Eso.
Y sobre el tema de hacer el caldo, a la hora de elegir la olla, ¿tú te decantas más por olla a presión o por olla normal?
Hombre, siempre es mucho mejor una olla convencional de toda la vida, ¿no? Esa como hacían nuestras abuelas, esa olla roja que tenía esa capita, ¿no? No me sale el nombre, ¿no? En fin, y que se le ponía agua en la tapadera, se cocía al revés, se le ponía agua en la tapadera y de vez en cuando, conforme iba reduciéndose, se le iba incorporando el agua calentita que estaba en la tapadera, ¿eh?
¿Así?
Porcelana, un baño de porcelana. Sí, sí, eso lo hacían nuestras abuelas. Sí.
Ah, yo no lo sabía eso.
Pero ese es otro tipo de preparación. Eso ya se referiría a un buen puchero, que es diferente, ¿no? Estamos hablando del caldo de pollo. Así que eso, Cristina.
Bueno, pues esta es la receta del caldo de pollo. Os la podéis bajar siempre de cope.es, de la sección de Pepe Oneto. Hablaremos del consomé también, que me has dejado perpleja. Voy a probar lo del caldo de pollo. Pepe Oneto.
Y el consomé frío, Cristina, que es muy interesante cuando llega la temporada.
Que sí. Aprenderemos el consomé también. Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya alivio, pañá. Adiós, Mike.
Adiós, Pepe. Un abrazo.
Y ahora sí que no me lo puedo creer, ese momento vertiginoso de reconocer que el sábado y el domingo se nos han agotado, que la compañía de nuestros queridos oyentes de 10 a 2 sábados y domingos pues termina, que empieza el resto de la programación de COPE que os acompañará toda la semana y que nos veremos el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias.
Pues sí, y qué remedio, pero oye, también recordar a nuestros oyentes que si, como hacemos ahora al final del programa, recordando los contenidos, les podemos remitir a cope.es, donde hemos ido recopilando las entrevistas que hemos tenido durante el día, como por ejemplo esta que acabamos de tener hace poco, 40 minutillos, con Florencia Andrés. Ha escrito un libro que se llama Renuévate con confianza total, y habéis contado, o contaba ella, que a base de pensar las cosas, Cristina, uno consigue lo que se propone. Luis,
sí,
que nos ha escrito
sí,
un WhatsApp.
Sí, más bien lo que habla es efectivamente de tener un pensamiento positivo sobre uno mismo y sobre el entorno. ¿Qué decía Luis?
Luis ha querido sacarle un poquito puntita al comentario y dice, pues yo por más que pienso que me toque la lotería, en 77 años jamás me ha tocado. Y digo, joder, Luis, qué faena, a mí tampoco. Mira que le hemos puesto.
Sí, no, desde luego, si se intenta con ello provocar este tipo de cambios, no hay modo. Pero sí que es cierto que si uno va a una entrevista de trabajo diciendo, no me van a coger, han cogido 80, bueno, lo tengo negro, realmente inclina la balanza hacia una actitud muy poco aconsejable.
Totalmente. Y luego recordar también, Cristina, ayer estuvimos hablando del tema de la vacuna de Pfizer, que durante esta semana ha tenido mucho recorrido. Nuestros oyentes han traído cola con ese tema. De hecho, uno de nuestros oyentes nos decía que con el tema de la venta de las acciones del jefe de Pfizer se lo va a pensar mucho, y nos ha mandado este audio, mira.
La vacuna de Pfizer se anunció en la prensa general y no en una revista científica. Un directivo ha vendido todas sus acciones. Yo estoy dispuesto a ponerme cualquier vacuna menos la de Pfizer.
Fíjate, la gente antes se pone la china o la rusa que la de Pfizer.
Ayer los chicos en la tertulia correspondiente y con la compañía inestimable de José Miguel Gaona decían que sí que se la pondrían. Pero introducían esas dudas que ha dicho también la oyente, ¿eh? ¿Por qué el directivo de Pfizer, el CEO, ha vendido sus acciones justo antes de que saliese la vacuna al mercado? Y claro, te entra una especie de busilis, ¿no?, de inseguridad. Pero vamos, yo creo que no tenemos que subrayar este extremo más allá del humor.
Y sobre todo no sacarle tanto problema al tema de la vacuna. Luego también hemos estado hablando hoy, prontito por la mañana, a las 10:30, lo podéis recuperar en cope.es, de un nuevo medio de transporte que se llama Hyperloop. Es una especie, digamos, como de metro, un vagón que puede viajar hasta unos 1.200 kilómetros por hora. Entonces nos han mandado un comentario bastante cachondo, me ha hecho a mi gracia, de Juanjo, de Extremadura, que ya te puedes imaginar por dónde va, que dice, no veas para que el Hyperloop llegue a Extremadura, vamos listos nosotros, si es más complicado que un tren.
Desde luego que Extremadura, por ejemplo, Almería, que tampoco tiene AVE, tela marinera, ¿eh? Necesitan, cuando llegue el Hyperloop, bueno, verdaderamente es que es para hacer el comentario. Tienen toda la razón los oyentes.
Totalmente. Y luego, Cristina, he querido recuperar una historia en este espacio que siempre hemos contado así, noticias un poco más graciosas. una historia de una profesora de México que con el tema este de la pandemia, bueno, ya sabes que tienen que hacer las clases a través de aplicaciones en las que se ven por la pantalla. Claro, lo complicado ahí es darte cuenta de si has apagado el micrófono o no. Entonces, ella en un momento dado no lo apagó y podemos escuchar lo que decía de sus alumnos.
Es que estaba dándole los promedios. No, hombre, pinche huerco, no me traigan nada ni más. Y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandando a todos, de hecho es un desmadre. O sea, no, yo le envié un resumen acá a otros jodidos, yo no lo voy a revisar. Y ahorita les mandé los promedios de tercero G y nada más 9 personas pasaron. Todo lo demás son 1, 3, 2. Entonces,
claro, entonces está comentando cómo les está cateando los exámenes a los alumnos.
La de cosas no, que ocurrieron
no ha desactivado
este
el
tenor,
micrófono.
Sí,
fíjate,
sí.
Claro, la pobre profesora que no se ha dado cuenta, pues claro, esto se ha hecho viral y la gente se ha puesto a criticarla diciéndole, bueno, esto no puede ser que usted esté diciendo esto de sus alumnos.
Ay, la de cosas que hemos dicho cualquiera de nosotros en privado. Ojito, pues sí. Ese tipo de examen no lo pasa nadie. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, insisto. Ha hecho el programa Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, hemos ayudado Diego González, Miguel Soria, Mikey de Toro y servidora. Y el control era de Natalia Escobar. Muchísimas gracias. El central de Fernando Rodríguez y Cristina López Schlichting. Te recuerda que a las 10:09 en Canarias del sábado próximo estaremos aquí. Que tengas muy feliz semana, que no te pierdas nada de nuestra excelente programación. Y Cristina te dice adiós, España. A good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Da 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 da.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.